Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Más de 40.000 casos de COVID-19 en Cuba. Se reporta un brote con 26 contagios en fábrica de tabacos de La Habana.
Músicos cubanos estrenan Patria y Vida para exponer las condiciones de pobreza y hambre y repudiar las acciones represivas del régimen comunista.
Trabajador del puerto de Cienfuegos que denunció atropellos laborales fue expulsado.
Opositor Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato.
Seguridad del Estado amenaza a opositores minareños que denunciaron situación de vivienda de una damnificada.
Agencia de Refugiados de Naciones Unidas ayudará a seleccionar migrantes en la frontera elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Y el senador Rick Scott por la Florida advierte a la relatora de la ONU que debe enfocarse en responsabilizar a los dictadores de Venezuela.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana. Además, ya 17 de febrero y estamos aquí como cada día con usted para llevarles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado hoy por el ingeniero de sonido Emilio Cejas, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Alex Rivero, se encuentran en la sala de redacción y equipo completo. Ya está con nosotros, él es Paul Esfir.
Y ella es Ariane González, gracias.
Así que así vamos a arrancar ya a las 12:02 con las noticias que nos llegan desde Cuba.
Así es, el MINSAP reportó este miércoles 824 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 40.765 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte sitúa en 277 el número de fallecidos al haberse producido 3 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el informe oficial, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.233 pacientes, de los cuales 5.108 son casos activos. Hay 27 personas en estado crítico y 43 en estado grave.
La provincia de La Habana es la que mayor número de contagios muestra, con 472, seguida por Santiago de Cuba con 129 y Guantánamo con 44.
Entre tanto, funcionarios del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, donde se reportaron 472 nuevos casos en el día, señalaron como causa de la ola de contagios la falta de profundidad en las pesquisas, incluidas las realizadas por estudiantes de medicina en la comunidad, además de otras violaciones de medidas de control, como son las relacionadas con el rigor en lugares donde existen focos de pandemia. El pueblo se queja de deficiencias en la prestación de servicios en centros de salud, demoras en la entrega de los resultados de los PCR, incumplimiento de normas higiénico-sanitarias y del distanciamiento físico en colas en tiendas, reportó el diario Tribuna de La Habana. El diario estatal informó además de un brote de coronavirus en la fábrica de tabacos Carlos Baliño del grupo Tabacuba, donde 2 empleados se presentaron a trabajar con síntomas catarrales. Y hoy hay 26 casos positivos de COVID-19 en el sitio.
También ante la compleja situación epidemiológica de la provincia de Artemisa, colindante con la capital del país, el Consejo de Defensa Provincial estableció medidas más severas que buscan frenar el contagio y la dispersión del virus en los 11 municipios. Así lo reporta el diario estatal El Artemiseño.
Bueno, y Patria y Vida.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas.
Esa es la nueva canción que reunió a los artistas cubanos Yotuel Romero, Gente de Zona, Decemer Bueno, El Osorbo y El Funky en una sola voz.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos.
La canción busca denunciar las condiciones de pobreza y hambre que vive el cubano y repudiar las acciones represivas del régimen comunista. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, declaró Yotuel Romero en Instagram.
Voy platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. Que celebramos si la gente anda de...
No más mentiras, el pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida, implora esta nueva canción.
Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Acerca de los gobernantes cubanos, la canción dice: ya ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando un nuevo amanecer, estamos esperando.
Decemer Bueno dijo en medios sociales que ya la gente se está dando cuenta de que lo que pasa y está sintiendo en carne propia lo que va a ser el final de esta dictadura.
Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada, a punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentira, mi pueblo pide libertad, no más doctrina, ya no grita.
Y precisamente de este tema nos acaba de llegar este reportaje de Ibé Pacheco, porque muchos de estos artistas que han participado en esta canción Patria y Vida dentro de la isla, Michael El Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara y El Funky, un artista hip hop, nos han dado estas declaraciones. Escuchemos el informe de Ibé Pacheco.
Ya se acabó. 60 años trancado el dominó. Así dice el tema Patria y Vida, interpretado por artistas cubanos de dentro y fuera de la isla. Uno de sus intérpretes es el activista y rapero contestatario Michael El Osorbo, quien desde La Habana dijo a Radio Martí:
para mí ha sido un placer colaborar con estos grandes artistas y que estos grandes artistas hayan dado el paso tan importante que dieron, ¿sabes? Eso para mí es un símbolo de esperanza enorme, ¿entiendes? Y ese tema dice mucho, ese tema yo pienso que va a ser un himno.
En el tema participan también artistas cubanos como Yotuel Romero, Gente de Zona, Decemer Bueno y desde Cuba también el artista del hip hop, El Funky. La canción hace mención además a la protesta pacífica protagonizada por integrantes del movimiento San Isidro a finales de 2020 en La Habana y a la violencia con que fueron desalojados de la sede del grupo donde ayunaban algunos de sus integrantes en forma de protesta. La letra hace mención de algunos nombres, entre ellos la curadora de arte Anamelis Ramos, la activista Omara Ruiz Urquiola y el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara, principal promotor y líder de San Isidro. Acerca de el tema, Alcántara nos expresó:
tenemos que devolver la esperanza y que esos artistas de nombre, todos, Michael, Funky, Gente de Zona, Decemer Bueno, Oricha, le devuelvan con su talento, pero le devuelvan desde un himno de esperanza, porque más allá de cuestionar al régimen, más allá de decirle al régimen que es malo, que es bueno, la gente se siente motivada, se siente que están dando una razón por la cual luchar. Y eso para mí es lo más importante de este tema.
Radio Martí también contactó en La Habana con El Funky. Su voz se escucha en el tema.
Significa mucho ahora mismo porque esa música ya se está escuchando aquí, ya todos la están escuchando. Es como que un himno, se ha convertido en un himno de guerra totalmente. Ahora mismo yo sé que voy a tener represalia por ese tema, pero estamos en esto y si no lo hacemos, entonces no hay cambio.
Para Radio y Televisión Martí y Ibet Pacheco.
Bueno, y la empresa del puerto de Cienfuegos expulsó este lunes al trabajador que denunció atropellos laborales y bajos salarios. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene más detalles en el siguiente informe.
La expulsión del trabajador cubano que denunció abusivas condiciones laborales y bajos salarios en el puerto de Cienfuegos se hizo firme este lunes, según notifica la carta de separación definitiva firmada por el director general de la empresa de servicios portuarios del centro, Walter Manuel Castellanos Castro.
No tuvieron en cuenta ni la cantidad de años que yo me metí trabajando
dijo Pedro Ahmed Fajardo Armas en un testimonio brindado a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Descontento de mis compañeros de trabajo que están aquí, a pesar de las malas pagas, porque no hay otra forma de sobrevivir.
La medida disciplinaria acusa a Fajardo Armas de ausentarse varios días de su labor, de tomar y publicar en sus redes sociales fotos de operaciones y buques atracados en la terminal Oburque y de incitar a los portuarios cienfuegueros a unirse a las protestas de los obreros del sector en La Habana.
Yo pienso que la gente la va a decir bastante bien. Si fue lo que tenía que haberla hecho hace mucho rato.
Indicó Fajardo en referencia al incidente ocurrido a finales de diciembre de 2020 en el puerto de La Habana, cuando los estibadores y otros empleados amenazaron con detener sus labores en protesta por los mezquinos salarios. Previamente a su rescisión, el cargador detalló en un video las deplorables circunstancias en las que se desempeñan, la baja calidad de los alimentos que consumen en su centro y los sueldos miserables que devengan. El pasado año, Fajardo avisó oficialmente a la Fiscalía Provincial sobre los actos de corrupción de la empresa, los atropellos que padecen los obreros, los ambientes nocivos en que bregan. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Nos vamos con otra información que también nos llega desde Cuba. La seguridad del Estado está amenazando a opositores pinareños que están denunciando la situación de la vivienda de una damnificada. Tomás Cardoso tiene esta información.
Los activistas Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, y su esposa Katia Hernández Torres, que es miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, quienes residen en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, fueron citados este martes a la 1:00 p.m. para que se presentaran en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de San Diego, nos cuenta Esteban.
Fuimos citados por el jefe de sector. Allí en aquel momento se encontraba la delegada de la circunscripción, el presidente del Consejo Popular y un oficial de la policía política. Ellos nos citaron, según las razones que exponen, porque en días atrás nosotros subimos un video para las redes sobre una discapacitada llamada Tania Lardille, que hace 6 años fue operada de un tumor en el cerebro y hasta el momento se le ha negado la posibilidad de una casa digna. En la cual está viviendo está en total derrumbe. Ellos tomaron a mal esto que nosotros hicimos y nos amenazaron. Y nos dijeron que iban a estar al tanto de nuestra vida y de todo lo que estábamos haciendo.
Mientras tanto, la activista de la FLAMUR señala que el oficial de la policía política los amenazó que si volvían a subir algún video a las redes sociales, serían penalizados.
Fue por haber subido para las redes sociales un video tomado por nosotros mismos de una violación de los derechos humanos. Por esa razón fuimos advertidos con aplicarnos el decreto Ley 370.
Esta es la denuncia realizada hace unos días por estos activistas sobre la situación de la vivienda de la damnificada que vive allí junto a su hija y nietos en peligro de derrumbe.
Hace 6 años.
Sí, vino aquí todo, mira.
El gobierno.
Ajá.
El partido.
Sí.
La delegada.
Ajá.
El presidente de gobierno.
Ajá.
¿Han visto las condiciones en que tú vives?
Le pido que me ayuden.
La están dejando morir de angustia.
Así mismo.
Y quizás hasta del mismo derrumbe.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, el activista Luis Enrique Santos Caballero fue condenado el lunes a 1 año de cárcel acusado de desacato. Desde la ciudad de Santa Clara, el opositor Joel Bravo López, líder del movimiento Juventud Despierta, hizo la denuncia a Radio Martí.
Pasado día 11 de febrero, Luis Enrique Santos Caballero, activista miembro de estas organizaciones, fue detenido en la vía pública y la policía le pidió carné. Debido a todo el maltrato que fue objeto en ese momento bajo una requisa ahí en al lado del auto patrullero, pues Luis Enrique Santos Caballero comenzó a gritar consignas de abajo Raúl Castro, abajo Díaz Canel, comida para el pueblo de Cuba, y fue esposado a la fuerza, fue tirado dentro del auto y llevado a la 5ª unidad, donde se acusó de desacato. Día 15 de febrero, después de militarizada varias viviendas, militarizado el tribunal provincial, se le realizó un juicio sumario al cual fue sancionado a 1 año por desacato Santos Caballero. Esto es todo por todo el activismo que tiene este activista en las calles y por eso la seguridad del Estado usa estas estrategias para poderlo sacar de las calles.
El activista Joel Bravo López dijo a Radio Martí que Santos Caballero es trasladado desde la unidad policial La Quinta hacia la prisión La Pendiente en Santa Clara.
Y nos vamos también con otra denuncia. Nos llega desde Holguín. Allí una madre cubana hace 8 años está a la espera de un subsidio del gobierno para mejorar su vivienda. José Luis Ramos tiene esta información.
Yamila Guillén Cruz, residente en el municipio de Antilla, provincia de Holguín, denunció que hace 8 años solicitó a las autoridades correspondientes un subsidio ante la pésima situación de la vivienda y el estado de salud de su hijo de 11 años, pero siguen las mismas.
También este niño me nació prematurito con muchos problemas y yo necesito de que me le den respuesta porque mienten, me dicen una cosa u otra. Yo necesito que me le dé solución a este problema, yo necesito de que haya una respuesta a este problema porque yo soy una ciudadana que contribuye a todo lo de este país y siempre se me está engañando.
Guillén dirigió una carta al primer secretario del partido pidiendo evalúe su caso, según declaró al delegado de la organización Cuba Independiente y Democrática.
Me lo han negado. Las razones no sé, porque aquí han ayudado a gente y personas que tienen mejores posibilidades que yo y yo no las tengo.
Carlos Rivero, intendente de dicho municipio y otros funcionarios, le dijeron que habían aprobado la solicitud de reconstrucción de su vivienda, que solo faltaba la asignación del presupuesto previsto para el año 2020, lo que no ha sucedido, dijo.
Me habían dicho que me lo habían aprobado y resulta que a estas alturas yo voy a revisar mi expediente y mi expediente ni está aprobado, ni me lo ha pasado por el CAN, ni tiene dinero tampoco. Vino la delegada también de mi circunscripción y me dijo que ya tenía el dinero puesto, pues cosa que es mentira también, que me están engañando una y otra vez.
Actitudes y posiciones como la de estos funcionarios contribuyen al notable disgusto de la población, señaló Guillén.
Y entonces yo me decidí a ver otras organizaciones, a ver si me ayudaban, ya que el mismo gobierno no podía hacerlo. Yo no estoy en contra de este gobierno, pero tampoco estoy a favor de las cosas malas que se hacen en este lugar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la Guardia Costera de los Estados Unidos suspendió la búsqueda anoche de 10 cubanos que fueron reportados como desaparecidos 8 millas al sur de Cayo Largo.
La Guardia Costera del sector de Cayo Hueso recibió un reporte de un buque rústico con 10 personas a bordo que partió el 7 de febrero desde Cuba. Los miembros de la Guardia Costera registraron un área de unas 12.300 millas cuadradas durante 86 horas.
Luego declararon en un comunicado, desafortunadamente los migrantes que intentan entrar ilegalmente en los Estados Unidos en barco, a menudo viajan a bordo de embarcaciones improvisadas. La mayoría de las veces estas naves están peligrosamente sobrecargadas.
A las 12 con 17 minutos nos vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en estas próximas horas. Lázaro Domínguez, por supuesto, con nosotros está Lázaro. Muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Saludos a Paul, también a Patricia y a Emilio y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, gracias a que la onda polar se ha mantenido relativamente alta, el frente frío débil del sudeste del Golfo de México se ha movido con alguna lentitud, de manera que este frente frío continuará avanzando sobre nuestra región mañana jueves y en la noche del viernes debe arribar al sur de la Florida y a la región occidental de Cuba, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. También habrá un aviso a la navegación de pequeñas embarcaciones desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para Cuba continuará abundante nubosidad con lluvias y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
12 con 19 minutos, noticias de Estados Unidos.
La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, será la encargada de identificar y seleccionar a los solicitantes de asilo que fueron enviados a México como parte del protocolo de protección de inmigrantes y que serán admitidos en la frontera sur bajo un nuevo programa de la administración Biden.
ACNUR está trabajando en seleccionar a las personas más vulnerables o que tienen más tiempo en el programa para cruzar a Estados Unidos. Así afirmó a La Voz de América la encargada de asuntos fronterizos fronterizos de la Casa Blanca, Roberta Jacobson.
Unos 25.000 inmigrantes que tienen casos pendientes de asilo y que fueron enviados a México bajo el programa Permanecer en México serán los únicos elegibles bajo el programa anunciado la semana pasada por el Departamento de Seguridad Nacional.
Pero el gobierno de los Estados Unidos está recomendando nuevamente a las personas elegibles bajo el programa de protocolos de protección de migrantes a no tomar medida alguna y permanecer donde están para esperar instrucciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, tiene la información.
En un comunicado, el consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan y la subconsejera de Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall informaron que a partir del 19 de febrero Estados Unidos comenzará a procesar los casos de las personas elegibles bajo el Programa de Protocolos de Protección de Migrantes, PPM, para dar seguimiento a los casos de asilo en los Estados Unidos en colaboración con el Gobierno de México, así como con organizaciones internacionales y no gubernamentales. Los funcionarios reiteraron que las personas no deben tomar ninguna medida en este momento y deben permanecer donde están para esperar instrucciones adicionales. La asistente especial del presidente y coordinadora para la frontera sur, Roberta Jacobson, hizo una advertencia similar la semana pasada en una conferencia de prensa telefónica.
La cosa más importante cuando empezamos ese programa es que la gente, parte del programa de MPP, no mueve de donde están ahora porque tiene que registrar y esperar hasta que tienen una cita en un lugar específico a una hora para cruzar la frontera.
En el comunicado, los funcionarios señalaron que pronto se anunciará un proceso de registro virtual que estará disponible desde cualquier lugar. Una vez registradas, las personas elegibles recibirán información adicional sobre dónde y cuándo presentarse. Advirtieron además que las personas no deben dirigirse a la frontera hasta que se les indique que lo hagan. Subrayaron además que las fronteras no están abiertas. Este nuevo proceso se aplica a las personas que fueron retornadas a México bajo el programa PPM y tienen casos pendientes ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración. Las personas fuera de Estados Unidos que no fueron devueltas a México bajo el PPM o que no tienen casos judiciales de inmigración activos no serán consideradas para participar en esta primera fase del programa y deben esperar más instrucciones. Alertaron además que si una persona busca ingresar a Estados Unidos y no se encuentra entre los beneficiados con caso activo bajo el PPM, será expulsado de inmediato y no se le permitirá permanecer en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagay.
12:22, tiempo de noticias de América Latina.
Frente a la solicitud de las Naciones Unidas de levantar las sanciones al régimen de Nicolás Maduro, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, pidió al organismo que se retracte de dicha propuesta. Alejandro Marcano, nuestro colega, tiene más detalles en el siguiente informe.
Levantar las sanciones de los Estados Unidos y la Unión Europea contra Maduro y sus socios solo haría una cosa, garantizar que accedan a cuentas bancarias para enriquecerse mientras los venezolanos mueren de hambre. Así lo informó textualmente el senador floridano Rick Scott en su cuenta de Twitter, pidiendo a la ONU que se retracte de esta propuesta y que se enfoquen en responsabilizar a dictadores. La respuesta de Scott se produce tras la conferencia de prensa de la relatora especial, Alena Dougen.
Unilateral sanctions increasingly imposed by the United States, the European Union.
El relator llamó al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de la Unión Europea, a revisar sus sanciones, a levantar las sanciones contra Venezuela, porque ha exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo. El propio presidente encargado y voceros del gobierno interino rechazaron esta petición. Por su parte, el Papa Francisco, desde el Vaticano, se refería a la crisis venezolana y al apoyo que el gobierno de Colombia ofreció a los migrantes venezolanos.
Hoy, en particular, me uno a los obispos de Colombia al expresar mi reconocimiento por la decisión de las autoridades colombianas para implementar el Estatuto de Protección Temporaria para los migrantes venezolanos presentes en el país, favoreciendo su acogida, protección e integración.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y por su parte, expertos están asegurando que Venezuela vivirá todo el 2021 en una hiperinflación. Carolina Alcalde, desde Caracas.
Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que un país logra salir de hiperinflación cuando la variación de precios se encuentra por debajo de 50% por 12 meses consecutivos y anticipó que la hiperinflación venezolana va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, superando a Nicaragua, que registró 58 meses de hiperinflación entre 1986 y 1991.
Esta hiperinflación, que comenzó en noviembre del año 2017, se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022.
Alvarado agregó que por parte del gobierno de Nicolás Maduro no hay voluntad política para resolver el tema de la hiperinflación, que según dice es el problema más importante para el pueblo venezolano, porque afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
La política económica de Maduro en su discurso y en sus acciones está enfocada en el capital, atraer inversiones, ley antibloqueo, privatización de empresas, y en este momento entonces la política está privilegiando el capital y relegando el trabajo a un segundo plano, es decir, el salario, el trabajador, la gran mayoría, el asalariado.
La semana pasada, el Banco Central de Venezuela aseguró que la inflación acumulada en el 2020 fue de 2.959,5%. La institución no había divulgado datos desde septiembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y de Venezuela nos vamos a Centroamérica. El gobierno de Nicaragua eleva las proyecciones de crecimiento económico para el país y minimiza el impacto de ley que protege a los sancionados. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua espera una nueva década de crecimiento económico a partir del año 2021, impulsada por el gasto público, la inversión extranjera, las remesas, el turismo y las exportaciones. Contra todo pronóstico, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que los datos oficiales pronostican un despegue del 2.5% de la economía nicaragüense solo para este año.
El 2.5 sería altamente probable. Nosotros decimos que 2.5 es un buen número, pero inclusive 3.5 lo vemos posible por la actividad.
Sin embargo, expertos en economía advierten que los datos oficiales ignoran los riesgos que se han señalado acerca de las consecuencias negativas que tendría para la economía las reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras, que presiona a los bancos a mantener nexos con funcionarios sancionados por los Estados Unidos, lo que dejaría al país fuera del sistema financiero internacional. El economista Luis Núñez explicó al respecto.
Sí, es fácil decirlo, es fácil quererlo, pero hacerlo es sumamente difícil. El ministro y obviamente todo el gobierno han perdido el hilo de la realidad.
Pero el gobierno sostiene que con la reforma a la ley que tutela los derechos de los consumidores, únicamente se le quitan a los bancos privilegios prolongados desde hace más de 30 años, aunque en la práctica una expulsión del sistema financiero internacional significaría el daño directo de todos los motores económicos sobre los que descansa la esperanza del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Rápidamente vamos a noticias internacionales.
Estudiantes y opositores al régimen militar que perpetró un golpe de Estado en Birmania vuelven a las calles y bloquean Rangún en señal de fuerza. Jorge Orellana tiene más detalles.
Decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles en el centro de Rangún, la mayor ciudad de Birmania, Myanmar, como señal de fuerza contra los militares, mientras aumentan las críticas por el juicio secreto contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi. Después de que esta semana las protestas bajaran de participación ante la represión de la policía y el ejército, el movimiento de desobediencia civil surgido contra la junta militar tras el golpe de Estado el pasado 1 de febrero volvió a salir a las calles, especialmente en la antigua capital. Los manifestantes piden la libertad de Aung San Suu Kyi, la presidenta electa democráticamente en Birmania. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, Naciones Unidas está rechazando la formulación de nuevos cargos contra la líder birmana Aung San Suu Kyi. Desde Nueva York ahora el informe lo tiene nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La líder birmana y premio Nobel de la Paz, Dao Aung San Suu Kyi, enfrenta nuevos cargos, acusada por la junta militar que realizó un golpe a comienzos de febrero en la antigua Birmania. Los abogados de Suu Kyi dijeron que la acusación tiene que ver con legislación sobre desastres naturales, que nada tiene que ver con su cliente. En la ONU en Nueva York, el vocero de la secretaría dijo que el secretario general Antonio Guterres reitera su llamado porque la dirigente del partido Liga Nacional por la Democracia se apuesta en libertad. Así habló Stéphane Dujarric de La Rivière.
We have called for charges against her to be dropped, for her to be released, and I think the adding of a new charge, just our reaction is to continue, I think, in our firm denunciation.
Hemos hecho un llamado para que sean retirados los cargos contra ella y que ella se apueste en libertad. Cualquier cargo adicional suscita que nosotros reiteremos nuestra denuncia más firme, sobre todo lo acontecido en Myanmar, que suprime la voluntad democrática del pueblo, y necesitamos que cese la continua detención de líderes políticos y activistas, así los impedimentos a que las personas se manifiesten de manera pacífica. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer los periodistas independientes que han sido víctimas de represalia por parte del régimen cubano solamente los primeros 15 días del mes de febrero. Así que, desgraciadamente, parece que esa va a ser la tónica de este año 2021. Por parte del régimen cubano, y por supuesto aquí estaremos nosotros denunciándolo. También lo que opinan varias ONGs con respecto a la prohibición por parte de La Habana de la ejerción del periodismo libre en la isla. Interesante las opiniones que se vierten. Conoceremos, por supuesto, lo que tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día y Pedro Corzo, como siempre, con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con ustedes, acompañándoles este equipo completo hoy, integrado por Emilio Cejas en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción, y aquí en el micrófono.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espier. Nos vamos a Noticias de Cuba.
Nueve periodistas independientes han sido víctimas de represalias del régimen cubano durante la primera quincena de febrero, aseguró a Radio Televisión Martí José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Nuestra colega Yolanda Huerga ofrece los comentarios.
La Asociación Pro Libertad de Prensa denunció el allanamiento la pasada semana de la casa en Jaimanita, municipio habanero de Playa, de dos periodistas independientes. El viernes 12 de febrero, agentes de la Policía Política y la PNR practicaron un registro a la vivienda de los reporteros del medio digital ADN Cuba, Fran Correa y Junia Figueredo.
Ocuparon la laptop y los teléfonos de estos periodistas. También se llevaron, según explicó el Fran Correa, y dice él que parece que era el principal objetivo del registro, impreso con pensamiento de José Martí.
Dijo José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en La Habana.
También ese mismo día 12 fue citado a interrogatorio Julio César Álvarez, perteneciente aquí a la Asociación Pro Libertad de Prensa. Fue llevado a la estación de policía conocida como Aguilera, en Lauto, en el municipio de 10 de octubre. En el mes de febrero, hasta este momento, la Asociación Pro Libertad de Prensa ha computado 9 casos ya de periodistas que han sido represaliados por el gobierno de Cuba.
La asociación llamó una vez más a la solidaridad nacional e internacional con la prensa independiente cubana, víctima permanente del régimen político imperante en la isla desde hace más de 60 años, aseguró Fornaris. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, el director ejecutivo para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha lamentado que la dictadura castrista ampliara las actividades privadas, a su vez continuara prohibiendo el periodismo libre.
En Twitter, Vivanco dijo que debido a la fuerte crisis económica en el país, el gobierno cubano amplía la lista de actividades privadas permitidas. Eso sí, el periodismo sigue estando prohibido. Una evidencia más del carácter dictatorial del régimen, aseveró el director de Human Rights Watch.
La Sociedad Interamericana de Prensa también se pronunció y calificó de burla la nueva censura del régimen cubano contra la prensa independiente.
Lamentamos que el régimen siga haciendo valer el artículo 53 de la Constitución sobre qué son el Estado socialista y sus funcionarios, y no los ciudadanos, los dueños y depositarios de las libertades, dijo el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Hornet, director del diario La Voz del Interior de Argentina, dijo que esta nueva clasificación estatal anula la capacidad emprendedora de los ciudadanos y profundiza la censura que el régimen ejerce.
Bueno, y por otra parte, cubanos radicados en España y Bélgica fundaron la Alianza Eurocubana por la Democracia, que tiene por objetivo la democratización y la liberación de la isla. La organización con sede en Bruselas es el resultado de la fusión de la Mesa de Unidad Cubana, radicada en Madrid, y Cubanos Libres de Bélgica. A continuación, parte del comunicado leído por uno de sus integrantes.
Este es el grupo Cubanos Libres de Bélgica. Nos encontramos cerca del Parlamento Europeo. Detrás de nosotros hay un fragmento del Muro de Berlín, símbolo de la opresión, de la miseria que sumió el comunismo en Europa, a todos los países, pero en especial a Alemania. Para nosotros es especial por la presión que sentimos nosotros los cubanos dentro y fuera de Cuba. Nosotros en este momento nos reunimos en un pequeño acto simbólico para firmar el manifiesto de todos los cubanos, y es lo que nosotros pedimos para realizar en Europa. El manifiesto de todos los cubanos, en esencia, la Alianza Eurocubana por la Democracia, determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos, su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y legítimo para Cuba, demanda el reconocimiento y condena del régimen cubano por ser tiranía comunista totalitaria mediante una resolución del Parlamento Europeo y otras instituciones multilaterales. La revisión de las relaciones UE-Cuba con la suspensión de la ADCP-Cuba-EUE hasta tanto no sean cumplidas por parte del régimen cubano las condiciones establecidas en el acuerdo con relación a los derechos humanos. Revertir la actual política de ayuda al desarrollo centrada en aspectos y proyectos de desarrollo económico y dar prioridad a las concernientes a sociedad civil y derechos humanos en estrecho vínculo con los grupos de opositores y disidentes en Cuba. Propiciar una transición tangible hacia la democracia y la refundación de la República de Cuba, libre del yugo castrocomunista, y condenar a los responsables y cómplices de la tiranía castrocomunista por crímenes de lesa humanidad, secuestro y deterioro de la economía y bienestar del pueblo cubano. Invitamos a quienes deseen apoyar esta iniciativa a sumarse con su firma a nuestra petición.
De acuerdo con sus fundadores, la organización está determinada a denunciar la situación de indefensión de los cubanos y su falta de derechos y libertades, empeñada además en la consecución de un marco democrático y de legítimo para Cuba.
Tuvimos ayer una triste noticia. El mundo del espectáculo en español amaneció con la noticia del fallecimiento del cubano-americano Fernando Hidalgo. Eso fue ayer martes. Quien durante décadas, a través de América TV, alegró con el show de Fernando el corazón de miles de espectadores. Hidalgo falleció víctima del COVID-19, según dio a conocer a los medios su esposa Nereida De Jan.
Fernando, mira, hizo todo lo que quiso en su vida, cerró como quería cerrar su vida, con una película hecha con los reglamentos de Hollywood. Trabajamos ahí, yo fui su productora y además su inversionista, invertimos los dos allí, y eso era lo que él quería. Él vino a Miami con esa película bajo su brazo para venderla, para enseñarle a Miami que él había logrado por lo menos hacer la película y había invertido en su sueño. Yo creí en Fernando siempre, era un hombre que tenía muchos sueños, muchas ideas y por eso invertí en él. Y déjame decirte que hasta el último momento que yo hablé con él, que fue antes de que lo entubaran y lo pusieran a dormir, hablamos por teléfono y yo le di un mensaje y le dije: Fernando, ponte buenecito, que te queremos vivo, te queremos sano. Y me dijo: llegó a creer, ¿verdad? Sí. Y entonces había mandado a Marlon con unos mensajes para unos clientes, pero él tenía sueños, tenía todavía una película pendiente, se la escribieron a él, donde le hacían énfasis de que era cubano. Incluso en su película de Ernesto Manifesto, donde está en inglés, él ahí es un cubano. Él dijo: mi cubanía no está en juego y no la negocio con nadie. Es triste, de verdad que para toda la familia es triste, para mis hijos. Y bueno, estuvimos luchando para que él, pensé que tenía el rebote. Omar Romay una vez dijo que él era un personaje de rebote, que aún cuando se caía siempre salía adelante, y pensamos que él iba a superar eso, pero de verdad agradecido por todo el apoyo que le han dado.
Hombre de múltiples talentos y una voluntad a prueba de obstáculos, Fernando Hidalgo tuvo que abandonar Cuba muy temprano, a la edad de 11 años. Chicago, Venezuela, Puerto Rico y por último Miami fueron testigos del tesón desplegado por este hombre de menuda estatura y una sonrisa perpetua que se hizo a sí mismo a fuerza de coraje. ...12:39... con nosotros ya está para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana, buenas tardes, Paul. Buenas reencuentro tardes. Acá en el noticiero, gusto en tenerlo de vuelta. Pues bueno, tenemos una especial, una exclusiva. Uh-huh. No queremos dar detalles por la sensibilidad de las redes sociales, de las comunicaciones, pero sobre este homenaje que le han hecho todos estos grandes de la música urbana, uh-huh, al Movimiento San Isidro, vamos a ocupar una parte importante del espacio de hoy. Sintonizan a partir de las 2 de la tarde y tendrán. Sumado a esto, pues, hay nuevo hostigamiento en varios lugares del país con el cuentapropismo, y eso se trata. Tenemos reportes de cuentapropistas que fueron citados hoy a la oficina de la ONAT, uh-huh, y hay nuevas regulaciones, nuevos hostigamientos, y vamos a hablar con dos de estos cuentapropistas que han llegado ellos por su propio peso a la conclusión que lo que hay es un interés marcado de las autoridades por quitarle su licencia, por regresar. Entonces, fíjate, además de esto, hoy tenemos una exclusiva desde Báguanos, en Holguín adentro. Bueno, pues ahí vamos a hablar con dos cuentapropistas finalmente, que el pasado viernes fueron multados en 3,000 pesos.
¡Madre mía!
Aparte de las multas de 3,000 pesos, le confiscaron más de 2,000 o 3,000 pesos que tenían cada uno en su bolsillo, que no tenían nada que ver con esto que te voy a contar. Ellos estaban haciendo una operación de compra-venta de ladrillos, algo que es muy necesario en Cuba para construir,
que el
y que no hay.
No lo da.
Lo compraron legalmente, lo compraron a un cuentapropista en Victoria de las Tunas y lo trasladaron hacia Báguanos, allí en Holguín. Los estaba esperando a la policía. Tenemos fotos, incluso le confiscaron los ladrillos, les quitaron el dinero, un hostigamiento
madre
total.
Mía,
y esas dos personas que no son opositores, que no son disidentes, están tan indignados de quién hace la denuncia. Y vamos a terminar el programa de hoy con la situación del COVID en Artemisa. Está cerrada la provincia de Artemisa y Mayabeque, y tenemos 3 o 4 contactos ahí con los que vamos a hablar en la tarde de hoy.
No se lo pierdan, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás. ...12:42, nos vamos rápidamente a más informaciones.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reiteró el martes que quiere un camino a la ciudadanía para los migrantes indocumentados que están en los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene más detalles en el siguiente informe.
En un foro comunitario de la cadena noticiosa CNN, el presidente Biden respondió sí cuando el periodista Anderson Cooper le preguntó si era esencial que la propuesta de reforma migratoria que se presentará pronto incluyera un camino a la ciudadanía. Biden ha prometido apoyar una reforma migratoria para regularizar el estatus de los cerca de 11 millones de indocumentados que viven en el país. Se espera que se presente una propuesta de inmigración esta semana en el Congreso, que además de una ruta para legalizar a los millones de inmigrantes, también contempla extender el programa de acogida de refugiados y que las solicitudes de asilo para menores de edad se hagan en su país de origen. En el foro comunitario también se habló de otro tema importante para la administración Biden, las relaciones con China. Recientemente, Biden y el presidente chino Xi Jinping mantuvieron una larga conversación telefónica que incluyó el tema de los derechos humanos. El audio es cortesía de CNN.
We in fact are going to continue to reassert our role.
Dice el presidente que Estados Unidos va a continuar reafirmando su rol como vocero por los derechos humanos en la ONU y otras agencias que tienen un impacto sobre la actitud de China. Dice que Beijing se está esforzando por convertirse en líder mundial y que para lograr esa clasificación tienen que ganarse la confianza de otros países. Dice que mientras estén involucrados en actividades contrarias a los derechos humanos básicos, va a ser difícil para ellos conseguirlo. En el foro comunitario, el presidente Biden también respondió preguntas de los estadounidenses sobre las vacunas de COVID-19, la reapertura de las escuelas y la reactivación de la economía. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Continuamos hablando de Estados Unidos. En este caso, hablemos del coronavirus y el laboratorio estadounidense Moderna está actualizando el suministro de sus vacunas. Alejandro Escalona tiene los detalles.
Moderna dijo el martes que adelantó en un mes, ahora para fines de mayo, el objetivo de suministro de los segundos 100 millones de sus dosis de vacuna COVID-19 para Estados Unidos. A principios de febrero, Estados Unidos, que enfrenta limitaciones de suministro para vacunar a la mayor parte de la población, compró 100 millones de dosis adicionales de vacunas a Moderna, lo que eleva el total de dosis ordenadas a 300 millones. La farmacéutica reiteró que está en camino de entregar los primeros 100 millones de dosis para fines de marzo y también adelantó la entrega de sus terceros 100 millones de dosis de vacunas en dos meses, para fines de julio. Hasta el momento, el gobierno estadounidense ha administrado 25 millones y medio de inyecciones de la vacuna de dos dosis, dijo Moderna. La empresa añadió que se han llenado 33.200.000 dosis adicionales de la vacuna en viales y que se encuentran en varias etapas de producción final y pruebas antes de su entrega definitiva al gobierno de Estados Unidos. Moderna prevé entregar un promedio de 30 a 35 millones de dosis por mes durante lo que resta del mes de febrero y el mes de marzo y más de 40 a 50 millones de dosis mensuales desde abril hasta finales de julio de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Bueno, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a tres programadores informáticos norcoreanos de una amplia gama de destructivos hacks globales contra bancos y un estudio de cine, dijeron fiscales federales el miércoles.
La acusación se basa en un caso penal anterior presentado en el 2018, pero añade ahora a dos acusados norcoreanos adicionales.
Los fiscales dicen que los tres programadores son miembros de una agencia de inteligencia militar del gobierno norcoreano.
Y seguimos hablando de informaciones. Nos vamos a referir a Venezuela. Ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de un juez federal que dio luz verde a la venta de los activos de Citgo, la refinería filial de PDVSA en los Estados Unidos.
Abogados del presidente encargado Juan Guaidó presentaron el viernes la apelación. La Corte de Delaware aprobó en enero la venta para satisfacer una deuda de 1.400 millones de dólares con la minera Cristalex en compensación por la expropiación de sus activos en ese país durante el gobierno de Hugo Chávez.
La Corte de Apelaciones del Tercer Distrito en Filadelfia será la encargada de procesar el recurso. Los abogados también han pedido al juez de la Corte en primera instancia suspender los procedimientos en el caso hasta que se emita un fallo.
Será la tercera vez que el Estado venezolano presente una apelación en el caso Cristalex ante el Tercer Distrito. La última vez, la Corte falló en julio de 2019 a favor de la empresa canadiense y de la venta de Citgo.
A las 12:47, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hong Kong. El magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai ha sido detenido en relación con la decena de hongkoneses que fueron arrestados en agosto de 2020 cuando trataban de huir en barco a Taiwán.
Teherán, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha asegurado que la posible suspensión de un protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear no implicará la expulsión del país de los inspectores de la Agencia Internacional para la Energía Atómica.
París, los ministros de Exteriores de Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania analizarán la situación en Oriente Medio, en especial en Irán, tras la ruptura del acuerdo nuclear con ese país por parte de Washington, indicó este miércoles el Ministerio Francés de Exteriores.
Palermo, el aeropuerto de Catania en la isla italiana de Sicilia ha reabierto tras la erupción provocada por el volcán Etna, que ha escupido una fuerte columna de lava y cenizas.
Rabat, un movimiento feminista marroquí, ha lanzado una campaña contra los test de virginidad, una práctica existente no solo en África y el mundo árabe, sino también en países europeos, mediante el regalo de un kit de sábanas blancas que preservan las manchas de sangre.
A las 12:48, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esta invitación y un saludo a todos nuestros radioescuchas. Ariane, tuve la oportunidad de conversar con la señora Alicia Quiñones, que ella es la coordinadora de todas las actividades del PEN Club en el hemisferio nuestro, en América Latina. Y estuvimos conversando sobre Cuba, y ella una vez más reiteró, ratificó la firme posición del PEN Club Internacional en contra de los actos represivos del régimen castrista contra los intelectuales, contra los creadores cubanos y muy en particular contra los jóvenes del grupo de San Isidro. Ajá. Fue muy enfática en eso. Tuvimos una larga conversación donde demostró que el PEN está al tanto de todo lo que acontece dentro de la isla y muy sensibilizado con la situación de los periodistas, de los artistas y de los comunicadores cubanos en general.
Es interesante, ¿no?, que también se manifiesten, porque yo creo que el movimiento San Isidro y todo lo que aconteció, sobre todo en el mes de noviembre, el 27N y después lo que ocurrió ya el 27 de enero, Pedro, ha removido sobre todo la opinión internacional con respecto a lo que hace el régimen contra los opositores cubanos y en este caso artistas, periodistas independientes sobre todo, ¿no?
Hay que recordar, yo creo que por suerte, los tiempos en que nadie escuchaba ni veía los horrores y terrores que practicaba la dictadura castrista contra el pueblo cubano terminaron. Ya hay una visión mucho más precisa, más amplia y por encima de todo mucho más justa de la realidad cubana, y por eso tenemos tantos organismos internacionales como el prestigioso PEN Internacional, Amnistía Internacional y otras tantas entidades defensora de los derechos humanos y de la dignidad humana, que manifiestan preocupación, manifiestan condena y repudian los actos represivos del régimen totalitario cubano.
Por supuesto. Además, las redes sociales han contribuido mucho a ello. Yo no sé si tú piensas lo mismo, pero
sí,
han permitido...
Yo comparto esa opinión tuya. Las redes sociales han sido un motor, un vehículo muy importante para difundir la realidad de Cuba. Y la juventud cubana, la juventud cubana la ha utilizado, lo ha aprovechado con mucha eficiencia.
Sí, sí, porque se ha podido conocer en el momento en que están ocurriendo los hechos la brutalidad con que el régimen arremete contra estos muchachos, y eso da la vuelta al planeta y no sabemos dónde llega. Yo creo que por eso hay tantas opiniones. Fíjate que tú estás hablando del PEN Club y de lo que sucede, y me viene a la mente ahora este tema musical que se ha dado a conocer hace pocas horas, Patria y Vida, donde se han unido músicos cubanos dentro y fuera de la isla. ¿Cómo han contribuido, incluso donde hay un apoyo al movimiento San Isidro, por supuesto, cómo ha contribuido también las redes sociales y el internet dentro de la isla a que ese tema circule? Porque ya tenemos información, además, que esto está circulando muchísimo, Pedro.
Sí, está circulando mucho y yo creo que todavía va a repercutir más. Y al menos el espacio informativo del régimen totalitario cubano, gracias a estas redes, se ha disminuido. Uh-huh. El control de la información que existe en Cuba es real, es preciso, no es una fantasía, pero ya no es ese control absoluto que durante muchos años logró tener la dictadura sobre las posibilidades de información de la población. Ese control, ese monopolio de la información del régimen castrista se ha ido interrumpiendo, se ha ido rompiendo. Uh-huh. Y el bloqueo informativo del castrismo está siendo vencido por ese trabajo intenso, y repito, de muchos jóvenes cubanos que incursionan en las redes y aprovechan las expectativas de esas redes para difundir la realidad de Cuba.
Definitivamente. ¿Tela por dónde cortar, Pedro Corzo?
Grandes espacios de telas tenemos, grandes cantidades de telas para cortar.
Qué bueno. Pedro, muchísimas gracias y mañana te esperamos nuevamente aquí.
Mañana estaremos con ustedes de nuevo. Gracias.
Y ahora cambiamos de tenor informativo porque nos vamos a noticias y estas son de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, entrando los receptores y los pitchers al entrenamiento, el equipo de los Marlins robusteció su bullpen. Tampa Bay envió al pitcher derecho John Cortes a los Marlins por el prospecto Ivan Edwards. Edwards es un jugador de primera base que todavía no ha madurado completamente. Y en la NBA, el equipo de Boston, los Celtics, le ganaron 112-99 a los Nuggets de Denver, teniendo a Jalen Brown como su mejor anotador con 27 puntos, mientras que Nikola Jokić anotó 43 para el equipo de Denver, pero no fue suficiente. El juego entre San Antonio y Detroit fue suspendido porque San Antonio no va a jugar por unos cuantos días por el asunto del COVID. Como una semana tiene de posponer juego. Bueno, los Pelicans de New Orleans se impusieron 144-113 a los Grizzlies de Memphis. Los dos novatos tremendos del año pasado fueron los mejores anotadores. Zion Williamson, 31 puntos por New Orleans. Ya Morant, 28 por el equipo de Memphis. Los Raptors de Toronto le ganaron 124-113 a los Bucks de Milwaukee. Fred VanVleet, 33 puntos para Toronto, menos que Giannis Antetokounmpo fue el mejor anotador para el equipo de Milwaukee con 34. Los Lakers de Los Ángeles ganaron 112-104 a los Timberwolves de Minnesota. LeBron James, como de costumbre, fue el mejor anotador por el equipo de los Lakers con 30 puntos, mientras que Anthony Edwards lo fue el mejor por el equipo de Minnesota con 28. Los Tres Breces de Portland le ganaron 115-104 al Trueno de Oklahoma. Damian Lillard anotó 31 puntos para Portland. Lewis Dort anotó 23 para Oklahoma. Y en el último partido de la jornada, los Nets de Brooklyn se impusieron 128-124 a los Soles de Phoenix. Y en Harden, 38 puntos para Brooklyn. Chris Paul, el viejito, 29 puntos para Phoenix. Y el derecho más firme con los Atléticos de Oakland a oficializar un acuerdo de un año y 3.5 millones de dólares. Eso lo firmaron ayer. Flyers, cuyos 6 triunfos representaron la mejor marca del equipo en el año 2020, se presentó el martes en las instalaciones de los Atléticos para los entrenamientos de pretemporada en Mesa, Arizona, y pasó su examen físico. Los Atléticos adquirieron a Fred en agosto del año 2018 y un año después se convirtió en el informante en el escándalo del robo de señales que involucró a los Astros de Houston, su equipo anterior. Fly ofreció los detalles del sitio de internet The Athletic en noviembre del año 2019. El pitcher de 35 años pasó parte de la temporada 2015 y todo el 2016 y el 17 con los Astros. Fry lanzó la mayor parte de entradas para los Astros en el año 17, pero quedó fuera de la alineación en los playoffs tras terminar con una efectividad de 5.22. Durante aquel receso entre campañas, firmó con Detroit en la agencia libre. O sea que este hombre estaba con los Astros, mientras los Astros hicieron su trampita, y él disfrutó de eso. Pero cuando lo votaron, se convirtió en informante. En Cuba eso le llamamos el chivatón de la pelota. Pero bueno, Eso es lo que tenemos hoy en deportes.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
La cantante Janet Jackson decidió que en su armario no cabe más nada y piensa que es buena idea subastar varias de sus posesiones que ya no usa. Julian's Auctions dio a conocer que la 5 veces ganadora del Grammy por primera vez en su vida subastará ropa que usó en el escenario de giras y en videos musicales durante los últimos 40 años. Algunos de los artículos principales de la subasta, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Beverly Hills, California, incluyen el traje de boda del segundo matrimonio de Jackson con el bailarín René Elizondo Jr. en 1991, la chaqueta Rhythm Nation, original de su gira mundial de 1990, con un estimado de preventa de $6,000 a $8,000, el abrigo plateado metálico que Jackson usó en el video musical Scream de 1995 con su hermano Michael Jackson, se venda en $8,000.
Y a las 12:58, volvemos a conocer los titulares. Más de 40.000 casos de COVID-19 en Cuba y se reporta un brote con 26 contagios en una fábrica de tabacos en La Habana.
Músicos cubanos estrenan Patria y Vida para exponer las condiciones de pobreza y hambre y repudiar las acciones represivas del régimen comunista.
Trabajador del puerto de Cienfuegos que denunció atropellos laborales fue expulsado.
Opositor Luis Enrique Santos Caballero fue condenado a un año de cárcel por un supuesto delito de desacato.
Seguridad del Estado amenaza a opositores pinareños que denunciaron situación de vivienda de una damnificada.
Agencia de Refugiados de Naciones Unidas ayudará a seleccionar migrantes en la frontera elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Y Rick Scott, senador por la Florida, advierte a la relatora de la ONU que debe enfocarse en responsabilizar a los dictadores de Venezuela.